porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas los que nos están escuchando en este Voz Campesina especial desde el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la segunda jornada. Hoy tenemos una edición súper especial con un tema, me parece, muy importante, compañeras en la conducción, Nadia y Viviana Catrileo. Bienvenidas.
Sí. Bienvenidos también, bienvenidas y bienvenidos a los compañeros que nos están acompañando en este programa especial, como dice Nacho, y principalmente para abordar lo que fue fueron los paneles esta mañana sobre agricultura familiar, campesina y buen vivir, ¿cierto, Nadia?
Sí, bueno, un saludo a todos, también bienvenidos y bienvenidas, y comenzamos a desarrollar los temas.
Bien. Hay que decir también que este programa está siendo registrado por el colectivo de comunicación de Alba TV, por el colectivo de audiovisual de la CLOC Vía Campesina, así que también tendrán la suerte o la desgracia de vernos la cara. Se dice habitualmente, y ya entrando en tema, quiero comenzar aquí por la izquierda, como se debe comenzar, con Walter da Silva. Él es integrante del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, parte de CLOC Vía Campesina. Y se dice habitualmente, Walter y compañeros, que el 70%, por lo menos, de la alimentación mundial se debe a la agricultura campesina y familiar. Sin embargo, lo que se ve, lo que el gran público conoce, es el producto final en un supermercado, en una góndola. ¿Por qué es importante? ¿Qué tan importante es lo que ustedes hacen en sus campos, en sus predios?
Bueno, la agricultura campesina indígena en el mundo suma un promedio de 92.3% de las unidades agrícolas en el mundo y responde por 70% de la alimentación. En los países menos desarrollados llega a 80%. El tema es que las unidades campesinas no tienen una mirada de escala. Su forma de producir diversificada dificulta un poco la logística del proceso. Entonces, esta producción normalmente es acopiada por las grandes empresas. Y cuando miramos en los supermercados, ahí están con la marca de empresas multinacionales u otra, y se esconde el productor, se esconde quién está por detrás de esa producción. Entonces, es muy importante afirmar de dónde viene este alimento. Y en 70% están la agricultura campesina y la agricultura indígena en el mundo. Dados que fueron extraídos de los censos agropecuarios de cada país, dados oficiales. Lo hice la compañera Camila Montesinos de GREN, un excelente trabajo al recoger todas esas informaciones y disponibilizar a nosotros.
En ese mismo sentido, la compañera Rilma Román de la ANAP de Cuba. ¿Cómo en Cuba se está desarrollando este proceso de intercambio de producto, de relación entre productor y consumidor?
Bueno, en Cuba nosotros llevamos a cabo el movimiento agroecológico de campesino a campesino, movimiento en el que tenemos involucrado más de 100.000 familias. En este movimiento también trabajamos mucho con los jóvenes y los niños, que van a ser los continuadores de nuestro trabajo. Además son, yo diría que los más receptivos y los que nos ayudan a impulsar todo lo que tiene que ver con la agroecología, la agricultura campesina y familiar. Por supuesto, en Cuba vivimos en otro contexto. En Cuba el desarrollo de la agroecología, de las prácticas agroecológicas, ha tenido un avance porque, bueno, tenemos un apoyo gubernamental, existen políticas de Estado que apoyan el desarrollo de esta de este movimiento y también un reconocimiento del campesinado cubano. Me preguntaba sobre el tema de los mercados. Bueno, el tema de los mercados tiene que ver con el desarrollo de los mercados locales, con el desarrollo también de las producciones que están conciliadas con el Estado a partir de una demanda para la producción de alimentos para nuestro pueblo. Y ese mercado existe bien identificado cuáles son los productos de nuestros campesinos, productos sanos, que si bien no hay una certificación orgánica por una certificadora orientada, se valga la redundancia, autorizada, por decir de alguna manera, sí tenemos la certificación participativa y la producción de esos elementos, bueno, de esos productos.
Sí, de origen campesino.
Exacto.
Al punto, Rilma, quería solicitarte un agregado a esta presentación breve de inicio, que se ha hablado de una revolución dentro de la revolución agroecológica dentro de la propia revolución, que en sus principios también adoptó el sistema de producción de alimentos convencional e incluso basado en la importación.
Relacionado con lo que me preguntas, ahí tenemos que partir primero que hace más de 55 años en nuestro país existe se firmó la primera ley de reforma agraria, una verdadera revolución integral que después ha venido consecutivamente a través del tiempo modificándose en la forma de entregar la tierra, pero la tierra hoy está en manos del pueblo, está en manos de los productores y eso yo creo que es básico para producir, que es lo que queremos en el cailandar este de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vida Campesina. Hoy es una conquista de los campesinos y del pueblo cubano. Me preguntabas relacionado con el tema de la Revolución Verde. Bueno, Cuba también cayó, vamos a decir, en la trampa de la Revolución Verde. Antes de lo que nosotros llamamos el periodo especial, la década de los 90, era, vamos a decir, una moda, algo muy popular, el tema de el uso de productos químicos, ya sean plaguicidas, ya sean fertilizantes, y también existía el campo socialista, del cual recibíamos muchos productos químicos y realmente caímos en esa trampa. Una vez que cae el campo socialista, caemos en ese periodo especial, una escasez total recrudecida por el bloqueo imperialista que tenemos también hace más de 50 años y nos vimos prácticamente sin nada para producir. Eso quizás en un inicio fue una necesidad involucrarnos en el tema del movimiento agroecológico, del rescate de las prácticas agroecológicas, pero hoy está en la conciencia de los productores, que eso es muy importante, es algo que nos facilitó el trabajo, pero hoy es algo que tenemos encaminado y no solo es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, tenemos también alianzas con los centros científicos, las universidades, otros centros como el Centro Martin Luther King, la Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios y Forestales, la Asociación Cubana de Productores Animales, es decir que no estamos solos impulsando la agroecología, sino que también tenemos aliados importantes y aliados que colaboran con los campesinos cubanos de forma gratuita y en función de poner en manos de nosotros la ciencia, la técnica, pero respetando siempre los saberes campesinos y la creatividad del campesino cubano. Y yo creo que eso es importante para poder avanzar en cualquier país.
Bueno, y queríamos dar también la bienvenida a esta mesa a la compañera Magdalena Lázaro. Ella es secretaria general de la Confederación Nacional de Bolivia, de las hermanas Bartolina Sisa. Y queríamos hacerle ya una consulta a la compañera acerca del buen vivir.
Muchísimas gracias, hermana. Primeramente, saludando desde Bolivia a Argentina, a este Sexto Congreso Internacional. Saludos a todos los países que están presentes y también saludando a mi país porque un departamento de Tarija está cumpliendo su aniversario, el departamento de Tarija. Muchísimas felicidades y también a Guatemala, que está también cumpliendo sus 37 años de organización. Muchísimas felicidades a todo Guatemala. Bueno, hablamos muchísimo de el buen vivir. Justamente el buen vivir de la agricultura, agricultura que es la campesina, donde trabajamos los campesinos indígenas, a que nosotras realmente como campesinos estamos en la revolución agraria. Esta revolución agraria tiene que difundir en Bolivia, porque ya habíamos empezado, porque la ley 144 ya ha empezado con la revolución agraria. Entonces, yo creo que es muy importante seguir adelante. En Bolivia realmente ya se ha empezado lo que es la biodiversidad, lo que es la agricultura comunitaria, lo que es la agricultura. Estamos a tiempo todavía, lo que los demás países se copien, lo que nosotros ya estamos trabajando, ya estamos en práctica. El buen vivir es de que también la humanidad debemos empezar a vivir bien. No siempre que con la alimentación tenemos que cambiar, sino la humanidad también tiene que cambiar el bien vivir y también con la alimentación, con la producción sana, con lo que es la producción ecológica, lo que la producción tiene que ser respetada por la madre tierra, quien a nosotros nos da la vida. Porque la madre tierra es para respetarlo como nosotros nos respetamos entre humanos. Entonces, si es que la madre tierra va a estar respetado, no teniendo estos químicos que en donde nos está también azotando a nivel mundial, ¿no? Entonces,
compañera, en ese sentido, el buen vivir, como se viene desarrollando en el hermano pueblo de Bolivia, está relacionado con soberanía alimentaria. ¿Abre las puertas, abre camino hacia una soberanía alimentaria y popular?
Justamente esto abre el camino, porque esto es realmente la vida ecológica, la vida que estamos viviendo ya, empezar a trabajar, ¿qué es lo ecológico? Semillas y los guanos que nosotros tenemos, lo que es ecológico, ya no transgénico. Lo transgénico ya lo tenemos que dejarlo a un lado, porque ya sumamente castigado estamos por el aire, por la tierra y a la humanidad. Si la producción está contaminada, también la humanidad va a estar contaminada. Entonces, para esto tiene que ser la revolución agraria. Eso es lo que puedo decir para el bien vivir de todo el mundo entero, como Latinoamérica. Bolivia está en camino de esto, la revolución agraria.
Del buen vivir boliviano, de ese gran concepto que han construido y que nos han compartido los pueblos andinos fundamentalmente, y de una Bolivia que sigue reclamando por su acceso al mar, nos vamos a una isla rodeada de mar, justamente del mar Caribe, como es la isla de la Española, para recibir a Alejandro, al querido Alejandro García, del movimiento campesino y de trabajadores del campo de la República Dominicana, también parte de la CLOC en su región Caribe. Alejandro, también de una tierra y de un país que durante mucho tiempo, y justamente durante la colonia fundamentalmente y después, fue sinónimo de monocultivo. República Dominicana fue sinónimo de azúcar. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿A qué se enfrenta los campesinos para la producción de alimentos hoy en República Dominicana, que además comparte isla con un país que nunca está de más mencionar, que sigue siendo invadido, como es el caso de Haití? ¿Cómo comen los dominicanos y las dominicanas? ¿Qué papel juegan los campesinos y las campesinas a la hora de llenar el plato de comida en la mesa?
Bien, muchas gracias a este equipo de radio de la Villa Campesina, a los compañeros que hemos pasado 8 días aquí, casi mente, ¿verdad? Dialogando, compartiendo. podemos decir que la República Dominicana pasó de un monocultivo en la década de los 80 para abajo, existía la caña de azúcar. Luego de los 90, que llega la privatización de los bienes públicos, de los bienes del Estado, pues nosotros pasamos de un país productor de caña a un país importador de productos. Pero, como dicen los compañeros, nosotros todavía contamos en la República Dominicana con más del 70% de la producción nacional en manos de los campesinos y las campesinas. Ahora, ¿qué pasa con eso que no se visibiliza? Porque, como ustedes sabrán, todos los países, menos Cuba, por lo que conocemos, nosotros llamamos República Dominicana lo que es el intermediario, que es el que lleva los productos al mercado, es el que lo coloca, y entonces la producción del campesino, de ese campesino que produce con anhelos y que produce para su familia, no se ve. Es decir, no se visibiliza porque los intermediarios, pero tampoco se ve el desarrollo que tiene el campesino porque el intermediario se queda con la gran producción, con el beneficio del campesino. Nosotros, la República Dominicana, somos objeto de esa barbaridad, ¿verdad? El Estado no se preocupa por ese buen vivir, tampoco se usa el mercado local. A nosotros nos dejan al libre albedrío, es decir, tú le vendes, además los intermediarios te financian la producción, ¿verdad? Y a la hora de la cosecha, tú les debes esa producción a ese intermediario y él te lo paga como él quiera.
A la semilla para la producción, el intermediario también pone alguna semilla en particular que tenga que trabajar el campesino, que no sean las semillas nativas o criollas.
Estamos en una lucha ahora a propósito de eso, porque allá se quiere aprobar la ley de semilla y con esto darle paso a la semilla transgénica. Estamos en una lucha porque se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en primera y segunda lecturas, una ley que privatiza la semilla. Y las hemos detenido precisamente en la Cámara de Diputados. Nuestras organizaciones a nivel nacional hemos luchado por esto, porque vemos que afecta, ¿verdad?, la agricultura campesina, y con esto le da la entrada a ese monocultivo, a esas transnacionales que ha sido tan refugiada en todos los países, y sin embargo en nuestro país, con esta ley, le estamos dando entrada. Nosotros, en la República Dominicana, la producción es una producción diversa. Todavía nosotros podemos producir la mayoría de los rubros para mantener el país, pero con la política de exportación, muchas veces, los últimos gobiernos que hemos tenido, la producción se ha ido al suelo porque se trabaja más con traer lo que otro produce que con fortalecer la producción nacional.
Sexto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina.
¿Dónde es capitalismo por la soberanía de nuestros pueblos?
¡A estos días sigue lucha!
La compañera Josefina de Conamuri, Paraguay. Sabemos que Paraguay, en el contexto campesino principalmente, vive en una situación muy, muy particular, muy delicada y también muy lamentable para los pueblos latinoamericanos que estamos viendo esta situación que viven los campesinos y las campesinas. Sin embargo, también sabemos que las mujeres, que las organizaciones campesinas allá están se están esforzando, se han empeñado mucho en desarrollar un plan de formación en cuanto a la producción agrícola en base a las semillas campesinas. En esto creo, entiendo, está el Yala Guaraní, ¿verdad?
Sí. Buenos días a todos los compañeros y compañeras, además de la comunicación de la Clovía Campesina. Así como el acaparamiento de la tierra en Paraguay y también el desplazamiento continuo del campo y en la ciudad. Más de nosotros vivimos casi 33% nomás ya en el campo, lo que están produciendo, hablando del buen vivir, lo que producimos en el campo, en forma agroecológica, rescatando nuestras semillas nativas y criollas. Mientras eso, más de 3.000 a 4.000 familias están sin tierra, no tienen tierra para trabajar. Y si tienen,
¿por qué?
Y no tenemos porque están a mano de los grandes multinacionales que están cultivando soja, maíz transgénico. Mientras eso, están contaminando también nuestra producción. Y es muy difícil, pero estamos llevando el proceso de poder hacer el trabajo en forma conjunta para poder recuperar nuestras semillas que están perdiendo, nuestras culturas, nuestra comida.
Así. Sí, y muchas capitales de acá del sur de América conocemos las características de la comida paraguaya, el famoso chipá paraguayo que se encuentra también aquí en las calles de Buenos Aires, precisamente, o el tereré. Para aquellos que nos están mirando del Caribe, estamos disfrutando un mate que justamente se lo debemos a la cultura guaraní, ¿verdad? La cultura indígena del Paraguay. Pero justamente esas recetas, esas costumbres que llevan los campesinos paraguayos, los llevan fuera de fronteras. ¿Por qué? ¿Por qué vemos tanto campesino paraguayo fuera de tu país? ¿Por qué se están yendo de tu país los compañeros y las compañeras? Me imagino también dejando esas tierras que luego son apropiadas por esas empresas que tú mencionabas.
Y que estamos hablando del desplazamiento. Muchas veces nosotros tenemos pocas tierras, por ejemplo, una hectárea es imposible de poder mantener a toda nuestra familia. Y ahí comienza, no tenemos fuente de trabajo. Y del fuente de trabajo que no tenemos, se pasa en otros países y queda para poder sostener a su familia. No, imposible de poder llevar el acompañamiento dentro del campo mismo. No tenemos forma para estudiar, no tenemos de cómo cuidar de forma de salud. Imposible de llevar todo lo que en el campo.
Quería hacerle una pregunta a Josefina, más bien una pregunta, si podría comentar acerca de la experiencia que están realizando en tu comunidad, Josefina, de ese comité comunitario que está trabajando el tema de la agroecología.
Nosotros en el campo con los estudiantes, tenemos estudiantes que están formando dentro de la CONAMURI, la parte de agroecología, juntamente con la ayuda con los compañeros de Yala Guaraní, que estamos llevando un trabajo con parcela demostrativa, cómo podemos lograr de recuperar nuestras semillas, también cómo podemos conservar nuestras semillas. Y además trabajamos con los compañeros y compañeras sin tierra para poder recuperar nuestras plantas medicinales, como dijo Ignacio ahí, que cómo podemos recuperar otra vez en nuestras plantas medicinales que están desapareciendo, que no, y estamos logrando otra vez para poder recuperar. Y hacemos también intercambio de experiencia con otros países, como vino algunos compañeros de MPA para poder trabajar con nosotros, parte de comercialización de la producción, ya de recuperación de nuestras semillas nativas y criollas.
Y hablar de Paraguay también es hablar con dolor de la memoria. Bueno, con dolor por varios motivos. Primero, por lo que fue esa masacre hecha por Argentina, Uruguay y Brasil en la guerra de la Triple Alianza, pero también más recientemente con masacres y ausencias más sutiles o con menos historia, como es el caso de aquel niño adolescente Silvino Talavera que muriera justamente por los venenos utilizados en la plantación de soja, ¿verdad? Ahora, en el caso de Conamuri, en el caso de lo que tú conoces del campo profundo paraguayo, ¿es indispensable producir con esos venenos? ¿Hay experiencias que muestren otra posibilidad, otra realidad?
Sí, nosotros decimos que podemos trabajar, pero con ayuda con los movimientos sociales para poder atajar que estamos imposible hacer con ellos mismos imposible. Tenemos que tener fuerza para poder dar traba, porque nosotros tenemos una demanda que estamos llevando, casi mismo como Silvino Talavera, que no podemos hacer porque mismo el gobierno nos da un traba mismo dentro del municipio. Si nosotros aceleramos hacer el trabajo, ya viene el de discriminalizar a las personas, a los movimientos sociales, y de eso estamos llevando el proceso de poder hacer el trabajo de acompañamiento.
La compañera Lola Esquivel de ATC Nicaragua, que es la Asociación de Trabajadores del Campo, ¿sí? Y Trabajadoras del Campo.
Buenos días a todos y a todas. Para mí, pues, es un placer estar aquí con el equipo de radio de Vía Campesina y que se esté viendo, ¿verdad?, la realidad que estamos pasando cada uno de los países. Y yo quería expresar, pues, de que de la experiencia que tenemos como Movimiento de Mujeres del Campo, la parte de la agroecología es muy importante. Primero, la agroecología estamos implementándolo en las cooperativas, en las comunidades, en base a de que haya no estar matando gente, estar salvando nuestra vida, salvando agua, porque el agua se está escaseando. Casualmente en una comunidad que yo estoy no tenemos agua.